continuación nuestro podcast La Ruta Digital, donde Daniela Piedra, periodista y locutora, te traerá información relevante sobre tendencias tecnológicas.
Hola, hola, mi nombre es Daniela Piedra y quiero darte la bienvenida al podcast La Ruta Digital de Grupo Babel. Hoy vamos a continuar con nuestro segundo episodio del tema ciberseguridad y la prevención de fraude electrónico, ya que cada vez son más frecuentes los ciberataques. En nuestro episodio anterior conversamos sobre la prevención de fraude electrónico, hablamos sobre las herramientas que Apple tiene para las plataformas de autenticación, que han causado muy buenas impresiones, y hoy continuaremos hablando sobre el mismo tema, pero enfocándonos en la situación actual del COVID-19. Cómo las organizaciones lidian día con día con la problemática de la ciberseguridad. Además, hablaremos sobre cuáles serían esas recomendaciones sobre espacios de trabajo seguros en tiempos de crisis. Y sobre aquellas certificaciones que te aportan en la seguridad de la información, como lo es la ISO 27000. Y nuevamente, Carlos y David de AppGeek serán los encargados de comentarnos sobre estas recomendaciones para poder crear espacios de trabajo seguros en tiempos de crisis. Tomando en cuenta la digitalización actual, la situación mundial del COVID-19 y que las personas están implementándolo en el teletrabajo, los dispositivos móviles vienen con más protagonismo. Coméntenos cómo nuestros oyentes pueden crear un entorno de teletrabajo seguro con este escenario.
El COVID-19, como lo planteas, pues es en nuestra opinión, es el experimento más grande global de la historia de teletrabajo. De un teletrabajo que es una práctica antigua, no es algo innovador. De hecho, en América Latina, desde hace algunos años, hay muchos países que han creado leyes que a su vez permiten que se puedan gestionar algunas dificultades como dificultades legales, sociales, técnicas, de trabajo propias, ¿no? Y producto de esta situación pandémica, pues indudablemente hay muchos más países legislando de una manera muy rápida. Nosotros vemos desde AppGate dos aspectos fundamentales que se deben tener en cuenta, digámoslo desde una visión corporativa y que tienen que ver principalmente con los hábitos de seguridad. O sea, las empresas están buscando de una manera muy rápida y muy simple habilitar entornos de teletrabajo. Hay muchas empresas que desde hace muchos años tienen planes de continuidad de negocios que son totalmente auditados, constantemente probados. Sin embargo, hay muchas otras que no tienen nada, que no se han preparado para una problemática de esta índole. Para cualquiera de estos dos tipos de empresas, es importante los usuarios y los hábitos de seguridad que tienen estos usuarios, que lamentablemente vemos desde AppGeek que son hábitos de seguridad muy, muy cortos, que conlleva en general que las empresas presenten muchas dificultades desde la posibilidad o la perspectiva de conexión, porque imagínate tú, tienen que salir a disponerle un ambiente de conectividad a sus clientes o a sus empleados de una manera urgente. Esos usuarios se conectan desde su casa, en este caso, pero se conectan quizás desde los dispositivos que las empresas les entregan, puede ser un dispositivo móvil, un computador, un portátil, una tableta, desde un internet que no necesariamente está asegurado, y es posible, porque ya lo hemos visto incluso, que esos dispositivos se usan personales que a su vez ese empleado comparte con sus hijos para el teleestudio, por ejemplo, con sus demás familiares. Por otro lado, también vemos una complicación importante que tiene que ver con la estrategia que están utilizando las corporaciones o las empresas sobre el teletrabajo, porque lo que hemos visto es que estas estrategias se están basando en tecnologías de interconexión remota o de conexión remota que son muy anticuadas, que son de alguna forma tecnologías que no permiten una evolución y no permiten generar entornos seguros. Entonces, yo me atrevería a decir que el principal reto es la cultura cibernética de las personas, que hoy día es esencial para poder asegurar nuestra conexión, nuestras familias, nuestros activos y sobre todo nuestras informaciones y la empresa para la cual laboramos. Y es muy importante que tengamos la capacidad de instruir a estos usuarios respecto a buenas prácticas que se tienen que tener en términos de seguridad. Y allí viene el otro componente de la pregunta, es cómo desde se pueden crear entornos de seguridad desde los dispositivos. Y al final nosotros lo que vemos es que la forma más adecuada de crear un escenario de teletrabajo en este caso, pero en la realidad es que debería ser siempre, es pensar que el perímetro ha cambiado. Usualmente las organizaciones invierten millones en tecnologías para asegurar un perímetro. Y yo en este caso quisiera darles un ejemplo, por ejemplo, un hotel, para hacer un símil. En mi caso, en mi trabajo, a mí me toca viajar mucho. Y cuando yo, por ejemplo, llego a San José de Costa Rica, yo tengo una reserva en un hotel. Yo entro al hotel, voy al front desk del hotel y digo, tengo una reserva. Y allí me piden cierta documentación y me dicen, señor López, usted tiene la habitación reservada en efecto y el número de la habitación es la, ¿qué voy a decir yo? La 999. Eso me hace pensar inmediatamente a mí que por lo menos hay 998 habitaciones adicionales. Entonces, lo mismo pasa en un entorno de interconectividad en donde un cibercriminal primero logra entrar a una organización, como en mi caso yo logré entrar al hotel. Una vez que yo entré, genero un proceso de autenticación y ahí puedo ya tener acceso a, en este caso, una habitación, pero como criminal pudiera ir a tratar de penetrar las otras 1,000 habitaciones o 998 habitaciones. Entonces, nosotros lo que vemos que a través de tecnologías que permitan entender que el perímetro ya no es el mismo, que antes de dejar entrar ese cliente, ese ciudadano, David López, al usuario, hay que hacerle un proceso de validación externo en el hotel para tener la certeza que es David López. Una vez que yo sé que es David López y tiene una reserva, lo dejo pasar y lo dirijo a su habitación 999, haciéndole invisible las otras 998. Entonces, todo esto para decirles a ustedes que hay una evolución dramática en los últimos años que está siendo acelerada por el COVID-19 y que nos da la posibilidad a todas las organizaciones de tamaño a pensar entornos de interconectividad seguros y diferentes, a pensar que el perímetro ya no es el edificio, ya no es la oficina, que usualmente le pongo firewalls, que le pongo IPS, IDS, antivirus, filtrar el contenido. Ya el perímetro es el propio usuario, que usualmente ese usuario estaba dentro de la oficina, pero por la realidad del COVID ahora se encuentra desde su casa. Y nosotros tenemos la responsabilidad de darle acceso, en muchos casos, a entornos críticos informáticos, a bases de datos, a ERPs, a CRMs, desde su casa, desde un dispositivo que nosotros como corporación o como empresa no controlamos, que a su vez ese usuario quizás no tiene las mejores prácticas de seguridad, pero al final hay que dar un acceso por la contingencia. Hay formas diferentes de hacerlo y durante ese COVID-19, incluso desde hace algún tiempo antes, desde APIC nosotros estamos invirtiendo mucho esfuerzo en decirle al mundo que hay que evolucionar y que definitivamente hay una manera diferente de hacer las cosas.
Tal y como lo comentaba David, actualmente son muchos los factores que generan vulnerabilidad en la seguridad de las empresas. Por ejemplo, el tema del COVID. ¿Cuál es el reto de una organización para lidiar con una problemática de ciberseguridad?
Bueno, muy bien. Debido a los diferentes procesos de transformación digital que han venido trabajando las empresas hoy en día, al uso masivo de medios digitales, las organizaciones hoy más que nunca enfrentan muchos desafíos desde el punto de vista de ciberseguridad. Entre ellos estamos hablando de fraude en línea, phishing, malware, ransomware, uso inapropiado de la marca en redes sociales, amenazas en dispositivos móviles, retos de verificación de identidad, comercialización de información crítica en el dark web. Sin embargo, me gustaría resaltar o enfocar tres desafíos claves de cara a estos nuevos procesos de transformación digital. El primero tiene que ver con los esquemas de fraude de ingeniería social que se están utilizando hoy en día. Son masivos y hoy en día tienen mayores probabilidades de tener éxito. Y esto pues se debe por varias razones. Uno, a la migración acelerada de muchos usuarios de plataformas tradicionales a plataformas digitales por la misma necesidad que estamos viendo. Y dos, por nuevos usuarios, especialmente los millennials, que todo lo quieren de manera digital. Entonces, aquí hay una gran llamado de atención. El segundo desafío importante es, y para las organizaciones, es el tema de un incremento exponencial en lo que son las alertas por actividad sospechosa. Esto es crítico hoy en día, esto puede ahogar las operaciones de análisis de respuesta a incidente de todas las instituciones, no importa qué tamaño, y por lo tanto dejar descubierto a la organización. El tercero tiene que ver con el acceso de los usuarios internos y externos que se pueden convertir en vulnerabilidades para la organización. Y esto básicamente se propicia riesgos de movimientos de ataques laterales, escalada de privilegios. Entonces, estos desafíos básicamente constituyen una gran oportunidad desde el punto de vista de ciberseguridad. Es muy importante entonces para las compañías hoy en día implementar una estrategia digital de ciberseguridad que cubra todas las fases del fraude, ¿no? Y para eso, en AppGate, junto con el apoyo de Babel, pues tenemos esa respuesta. Total Fraud Protection o protección total de fraude cubre todas las fases de fraude, desde la planificación, la navegación, la autenticación, el monitoreo transaccional en línea. Y adicionalmente contamos con una solución que llamamos AppGate SDP, que nos permite tener el acceso seguro para usuarios internos y externos a sus dispositivos y a los diferentes sistemas de la organización, basado en el mínimo privilegio y cero confianza.
Por último, David, coméntanos cuáles serían esas recomendaciones sobre espacios de trabajo seguros en tiempos de COVID.
Con gusto. Para responder y entregar algunas recomendaciones, me gustaría comentar dos aspectos, el aspecto de seguridad y el aspecto de hábitos de conectividad. Durante el COVID-19, durante los tiempos de cuarentena que estamos viviendo en nuestros países, pues definitivamente hay ciertos hábitos tecnológicos que son hoy más que nunca importantes, y quisiera mencionar algunos. Por ejemplo, si usted está conectado a Internet desde un dispositivo propio o el que entrega la empresa, es fundamental tratar de hacer un consumo responsable de la red, del Internet y de los recursos que se le disponen para ello. Recuerde que muchas veces ese propio Internet que se comparte desde su hogar por la infraestructura y por la arquitectura de acceso a Internet seguramente se está compartiendo con muchos otros vecinos. Entonces, si no le damos acceso responsable, vamos a tener problemas de lentitud. Y para ello, por ejemplo, es una muy buena práctica, muy buen hábito evitar ver videos en alta disponibilidad. Por ejemplo, no descargar música es otro buen hábito que es muy importante mencionar. Evitar consumir videoconferencias que son necesarias. Hoy día estamos recibiendo muchas invitaciones a videoconferencias. Obviamente es una manera de mantener contacto humano en tiempos de COVID-19, pero creo que es necesario empezar a tomar conciencia de qué tipo de videoconferencias quisiera yo acceder. Y si definitivamente yo establecí una prioridad de acceso a una reunión virtual que sea muy importante por el trabajo, por un gusto, por un acceso en específico, quizás valdría la pena limitar el uso de la cámara. No necesariamente siempre tenemos que estar conectados con cámara, o podemos decirle a las otras personas que están desde nuestro hogar conectados también a Internet que durante ese momento eviten la descarga de música o de videos. Es una práctica muy simple que nos ayuda a tener un consumo un poco más responsable, ¿no? En videoconferencias o de teletrabajo, en telestudio, como les decía, utilizar la cámara cuando sea necesario es fundamental. Y sobre todo creo que un hábito tecnológico en tiempos de contingencia es consumir el Internet para cuando sea para diversión en horarios no laborales, de destinarlo en ciertos horarios que evitemos así afectar la navegación de nuestros otros familiares o incluso de nuestros vecinos en momentos que son laborales. Y en términos de recomendaciones de seguridad, creo que también hay algunas cosas importantes. El cibercriminal en general y siempre aprovecha momentos coyunturales para masificar sus ataques. Ataques que, como les decía, cada vez son más sofisticados, cada vez son más difíciles de detectar, y que cada vez ese cibercriminal tiene como objetivo que ese ataque sea repetitible, que sea masivo, que sea barato, que sea simple de hacer, que sea rápido de construir. Entonces, lo que hemos visto es un incremento significativo. Leía una nota hoy en un medio de prensa colombiano que la policía cibernética en Colombia decía que durante el COVID-19 y durante la cuarentena del COVID-19, mejor dicho, el fraude electrónico, sobre todo relativo al phishing o suplantación de sitios web, se ha incrementado cerca de un 350%. ¿Por qué? Porque el cibercriminal aprovecha la coyuntura. ¿Y cómo aprovecha esta coyuntura? De una manera muy simple. Por ejemplo, emitiendo noticias fantasiosas o notificaciones alarmistas. Digamos que se murió alguien por el COVID, alguien súper famoso, o que en determinado urbanización o barrio hay una alerta de COVID. Entonces, el ser humano inmediatamente al leer eso y sentirse cercano a esa realidad, cae en esas noticias, le da clic a algo y inmediatamente descarga un malware o masifica un ataque de phishing, etc. Entonces, una buena recomendación es no creer en noticias fantasiosas o alarmistas. Otra recomendación podría ser, y ya con términos financieros, es constantemente revisar los movimientos o los extractos de los productos financieros, y si hay alguna anomalía, inmediatamente notificarla al banco, ¿no? Notificarla a través de los medios de comunicación y de contacto que el banco dispone para ello. Si se comparte el internet, si se comparten los dispositivos desde nuestros hogares, con nuestros familiares, con nuestros hijos, sobre todo, porque ellos también en nuestros países están en telestudio, pues es una oportunidad muy importante para enseñarles a ellos, para empezar a crear hábitos de conexión y de seguridad en los niños o en los hijos, y decirles que hay que usarlos con bastante responsabilidad, explicarles los riesgos a los cuales están expuestos, y sobre todo enseñarles, por ejemplo, que desconfíen, que nadie da nada gratis, que nadie les dice a ustedes: nos vamos a ganar te ganaste una lotería que ni siquiera has comprado el ticket, por ejemplo, ¿no? Una buena recomendación también es instalar un antivirus, mantenerlo actualizado, aplicar todos los parches de los sistemas operativos de los dispositivos que utilicemos, sea Windows, sea Mac, sea iOS, sea Android, y sobre todo también aplicar las actualizaciones de los programas que tengamos instalados en estos dispositivos. ¿Por qué? Porque por ahí, por ejemplo, hemos visto noticias de algunos sistemas de videoconferencia que han sido mucho más expuestos que otros. En la realidad, de mi opinión, es que todo sistema siempre está expuesto, pero digamos que es una buena práctica que cualquier programa que yo tenga en mi dispositivo, constantemente como usuario, me preocupe en aplicarle sus actualizaciones, ¿no? No publicar cosas de carácter personal, fotos, direcciones, datos en redes sociales es fundamental también. Estar muy atento, por ejemplo, con los SMS o con los mensajes de texto que recibimos en nuestros celulares. Hemos visto un incremento significativo de mensajes de este estilo SMS fraudulentos, que por ejemplo yo estoy en esta sesión, en este podcast, y recibo un SMS en mi celular diciendo que mi banco me notifica que me bloqueó todos los productos e inmediatamente, o que se creó una transacción de pago que yo no he hecho. Entonces inmediatamente genera una alarma. Yo le doy, llamo al número que dice el SMS, que es igual al SMS que siempre envía al banco, y me puede estar contestando una central telefónica: bienvenido al banco X, presione su cédula, presione su ID y presione su clave, y ya me generaron un robo. Entonces hay que estar muy pendiente a esos SMS, que anuncian bloqueos. Una buena recomendación también es, por ejemplo, los parámetros de seguridad de los dispositivos, de los celulares, de las computadoras, de los smartphones, de los tabletas, porque sea cual sea el sistema operativo que tengan estos, pues las parámetros de seguridad que vienen de fábrica hacen que el dispositivo sea muy seguro. Y en Latinoamérica es muy común que nosotros, por la razón que fuese, cambiamos esos hábitos, cambiamos esos parámetros y facilitamos un ataque de una manera muy simple. Verificar, por ejemplo, cuando instalamos una aplicación en nuestro smartphone, verificar los permisos que solicita. Muchas veces instalamos una aplicación y nos solicita permisos, por ejemplo, para el micrófono, y resulta ser que no tendría nada que ver con el micrófono de la aplicación. ¿Para qué eso, no? Empecemos a desconfiar. Instalar todos los programas desde los sitios oficiales, hacer caso omiso a los links o los emails que recibimos que nos invitan a instalar una actualización de un programa, de computación o instalar o actualizarlo o instalar un programa a través de un mail. No, descartemos eso y más bien vayamos al website oficial del programa que queremos descargar y descarguémoslo de allí o desde la tienda oficial. Y yo creo que la mejor recomendación, equipo de Grupo Babel, es tratar de transmitir esto, tratar de a que en todas las conversaciones que tengamos de carácter profesional o personal o familiar, transmitamos ciertas de estas recomendaciones, algunas de estas recomendaciones, porque es la única forma que vamos a poder luchar contra la problemática de la cultura, que yo siempre he dicho que la cultura es lo más lento, es lo más demorado, es lo más costoso, lo más difícil. Al final, el objetivo de todo esto es muy simple: cuidarnos física, mental y tecnológicamente.
De acuerdo, estimados, muchísimas gracias por su valioso aporte, que sabemos que apoyará más de una de las personas que nos escuchan en este momento.
Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que nos da mucha alegría ser partícipes de este tipo de iniciativas. El momento que vivimos es único. La problemática de ciberseguridad y de prevención de fraude o de fraude propiamente dicha es única también, solamente que se ha acelerado por la pandemia que estamos viviendo y nos obliga a evolucionar, a ser más congruentes y consecuentes con las diferentes estrategias que nos estamos planteando. Y desde AppGate nos da muchísimo gusto aportar todas nuestras experiencias, impresiones y tecnologías.
La ruta digital. La ruta digital.
Ahora hablaremos un poco sobre aquellas certificaciones que te aportan en la seguridad de la información de tus usuarios, como lo es la ISO 27000, un conjunto de estándares internacionales sobre la seguridad de la información. La familia ISO 27000 contiene un conjunto de buenas prácticas para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora de sistemas de gestión de la seguridad de la información. Julio Córdoba, gerente de gestión de procesos y calidad de Grupo Babel, nos comenta sobre la importancia de iniciar este proceso de certificación y cómo lograrlo. Bienvenido, Julio, un placer tenerte acá el día de hoy en La Ruta Digital. Para dar inicio, me gustaría saber qué es la norma ISO 27000.
Muchas gracias, Daniela. Gracias por invitarme a la Ruta Digital. Y efectivamente, la norma ISO 27000 y en específico de toda la familia 27000, la ISO 27001, nos habla sobre los requisitos que cualquier organización tiene que implementar y mantener para tener su sistema de gestión de seguridad de información, porque este sistema de seguridad de la información es fundamental para que la organización pueda evaluar y pueda tratar los riesgos que tiene relacionados con la seguridad de la información que gestiona.
¿Qué busca esta norma? Julio, ¿puedes comentarnos un poco qué es el objetivo principal de esta norma?
Sí, claro, con mucho gusto. La norma ISO 27001 en específico, lo que busca es que nosotros tengamos muy claro tres conceptos fundamentales de la seguridad, que son la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. ¿Y a qué se refiere ISO con estos tres conceptos? Bueno, específicamente en confidencialidad, es muy importante que tengamos claro que la información no puede estar toda disponible para todo el mundo, ¿verdad? Entonces, necesitamos específicamente que existan controles que restrinjan el acceso a cierta información. Ese es el primer principio y es el principio de confidencialidad. El segundo principio es el principio de integridad. Es donde hablamos de que la data o los datos estén de manera exacta y completa. Que no vaya a ser que yo tengo un inventario de artículos y hoy tengo 100 artículos en el maestro de artículos y mañana tengo 98 y pasado mañana tengo 104. Es algo muy extraño si el maestro de artículos no está en constante modificación, y ese es el tema de la integridad de los datos. Y por último, el tema de la disponibilidad, que tiene que ver específicamente con que los datos tienen que estar accesibles y en el momento que el cliente los requiera, ¿verdad? No es en el momento que nosotros como organización queremos, sino en el momento que el cliente lo requiera. Para esto, un ejemplo de cuando quieres consultar tu saldo de tu cuenta bancaria por tu aplicación móvil, quien dice el momento para acceder a esa consulta de saldo no es el banco, sino que es uno como cliente y como cuentaviente del banco el que decide el momento en el que quiere tener esa información disponible.
Ok, entonces, con esto que nos mencionabas anteriormente, ¿cuáles empresas pueden obtener la certificación?
Muy bien, la certificación básicamente la puede obtener cualquier organización cuya prioridad sea su información, sean sus datos. Entonces, toda organización que hoy por hoy tenga claro que su prioridad ante sus clientes es preservar los datos, va a poder certificarse bajo la norma ISO 27000. Aquí hay algo muy importante con respecto a quién puede obtener esta certificación, y es que nosotros lo que tenemos que hacer como organización es implementar un sistema de gestión de la seguridad de la información. Y ese sistema de gestión de la seguridad de la información trata alrededor de 14 dominios y más de 113 controles. En esos 113 controles tenemos temas como control de acceso, criptografía, temas de manejo de activos, temas de manejo de las telecomunicaciones, que técnicamente son importantes que sepamos cómo lo controlamos en nuestra organización. Entonces, es fundamental que tengamos claro esos controles, dónde están esos controles en nuestros procesos, cómo los estamos llevando a cabo y si esos controles realmente están siendo eficaces para los objetivos y los dominios de riesgo que fueron identificados.
Julio, coméntanos un poco cuál es la importancia de iniciar con este proceso de certificación y cómo lograrlo.
Claro, la importancia de iniciar con un proceso de certificación ISO 27001 específicamente es que estás dándole esa visión a tus clientes de que la información que usted conserva, que puede ser información de su cliente, es vital para usted y que usted necesita de proveedores que realmente respalden la información tan bien como lo hace el dueño de la información. En este caso, podemos poner un ejemplo: si nosotros estuviéramos almacenando en la nube y gestionando en la nube algún tipo de información, si nosotros tenemos estos controles, estos 113 controles implementados, podríamos estar hablando de que nuestro cliente estaría mucho más seguro de gestionar la nube con nosotros, ya que ellos saben que ISO ha revisado esos 113 controles y que realmente esos 113 controles son efectivos para proteger la información que tenemos. ¿Qué ocupa una organización para iniciar para hacerlo? Lo más importante es empezar por un assessment, ¿verdad? Una evaluación que nos permita identificar cuál es la brecha o el gap que hay entre los controles actuales que se tienen y los controles que requiere la norma. Algo muy importante es que como todas las demás normas, la 27000, la 20000, la 9000, ISO nos dice qué es lo que debemos hacer, más el cómo lo hacemos ya es una función de nosotros como consultores en el área de seguridad de la información, que le aportamos a cada uno de los clientes el cómo podemos hacer. Entonces, ¿cómo podemos empezar a hacer ISO 27000? Lo primero es asegurar que esos 113 controles estamos llevando a cabo, sí o no, y cómo lo estamos llevando. Después de ahí, trazar una hoja de ruta para decir cómo lo vamos a ir implementando cada uno de esos controles.
Y finalmente, Julio, ¿cuáles son las ventajas y beneficios de esta norma?
Como lo he mencionado en lo que hemos estado conversando, el cierre de brechas de, de seguridad, de esos controles que podríamos no tener y que se nos podría fugar la información, es uno de los principales beneficios. Sin embargo, mensajes que se envían cuando tu organización está certificada ISO 27001, por ejemplo, estamos hablando de que tu organización gestiona integralmente los riesgos, que la seguridad es un tema prioritario en su organización. Eso genera confianza, eso le genera al cliente un nivel de control que puede perfectamente decir: estoy tranquilo, estoy confiado porque mis datos y mi información están en manos de un proveedor altamente estandarizado en temas de seguridad de la información. Y por supuesto, cumplir con reglamentos, leyes que nos puedan venir por parte de entes externos, ¿verdad? No sin antes indicar que los protocolos de atención de incidentes de seguridad son vitales en un sistema de gestión de la seguridad de la información. Y el que usted demuestre ante una crisis que usted está atendiendo el incidente de una manera profesional, también indica mucho que su gestión es eficiente y reduce los costos en pérdidas que podrían existir ante una brecha de seguridad.
Muchas gracias, Julio, por habernos hablado un poco sobre lo que es la certificación ISO 27000.
Bueno, un gusto compartir en Ruta Digital y esperamos que estos consejos que hemos compartido sobre los temas de seguridad de la información los podamos aplicar en cada una de nuestras organizaciones por el bien de la satisfacción de nuestros clientes.
La Ruta Digital. La Ruta Digital.
Te agradezco por acompañarme en este podcast de ciberseguridad. Espero haya sido de mucho provecho para ti. Seguinos en nuestras redes y quédate atenta al siguiente podcast, porque te seguiremos compartiendo contenido de alto valor. Recuerda, si tienes alguna duda o necesidad, no dudes en contactarnos al correo mercadeo@grupobabel.com. Nosotros te ayudaremos a solventar tus dudas. Chao, chao, nos escuchamos, cuídate y nos vemos en el próximo episodio de La Ruta Digital.
Esto fue La Ruta Digital, exclusivo de Grupo Babel.